Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Llegamos a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, en la sintonía de Radio en Es la Mañana de Federico. A esta hora lo que empieza siempre es la tertulia y ya tenemos sentados en la mesa de debate a don José García Domínguez.
Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por abrirnos un hueco en tu apretada agenda de agosto.
Apretadísimo.
Y estar con nosotros, además, con muchos elementos de análisis, porque ¿sabes quién ha venido de vacaciones también?
Vaya usted a saber.
Alejandro Vara. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya llevo un par de días por aquí, por Madrid.
Has hecho poquitas vacaciones,
muy,
pocas, muy cortas.
Algo menos.
Pero espero que las hayas disfrutado. Del gobierno.
¿Y ese bronceado, entonces?
Pero ese bronceado es porque es que al final ya lo trae uno puesto desde Semana Santa.
Escúchame, Vara.
Todo el día en la calle detrás de la noticia.
En enero y en febrero.
Todo el día en la calle detrás de la noticia. Pero sí, han sido unos cuantos días, pero muy bien aprovechados. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, además,
escuchándote cada mañana.
Bravo, bravo. Alegría,
hay gente que ha estado al pie del cañón.
Eso te iba a decir, que conociéndote no habrás perdido comba de todo lo sucedido en Italia. Y
la verdad es que ha sido muy activo, ¿no? Todos estos días de agosto.
No hemos parado.
Y al final hemos conseguido, bueno, la reaparición del presidente.
Fíjate que casi no hemos hablado de Gibraltar. En un mes de agosto.
Eso es verdad, ha sido un agosto atípico.
Es mucho de decir.
Hubo una noticia sobre Gibraltar.
Sí, sí.
Además en internacional.
Una breve. Carmelo Jordá.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Ya les adelanto que Carmelo Jordá será protagonista en la tertulia de hoy.
No,
eso sí,
no.
Lo haremos en el segundo tramo. No, os aprovecho para comentaros. Carmelo Jordá está preparando, y así lo anunciamos para el segundo tramo, un reportaje yo creo que muy interesante y necesario en el día de hoy, porque bueno, hemos tenido la noticia hace 2 semanas de esas elecciones en Argentina, ese regreso del peronismo, la caída de todas las bolsas, el terremoto bursátil que provocó, la incertidumbre financiera que genera, y Carmelo se preguntaba, oye, ¿por qué en Argentina siempre tropiezan con la misma piedra? Entonces se ha dedicado, Carmelo, puedes avanzarnos tú si quieres, es un reportaje que podrán leer los lectores de Libertad Digital mañana
por la mañana, estará en Libertad Digital. Y bueno, pues le hemos preguntado a gente de allí, hemos buscado gente que es de allí pero está fuera, porque creo que eso les da una perspectiva un poco más, eso sí decir, como más relajada, más tranquila, para saber por qué el peronismo siempre vuelve, y nos han contado cosas muy interesantes. Ahora luego escucharemos algunas, pero yo creo que la verdad es que el reportaje estoy trabajando todavía y hay cosas muy interesantes que van a ayudar a la gente a entender un país que yo creo que desde fuera a veces resulta difícil entenderlo.
Sí, había una entrevista célebre de un periodista inglés con Perón, que le pregunta al británico, un tío de Londres, en fin, muy... pregunta, ¿qué ideologías políticas hay aquí en la Argentina? ¿Cuáles son las principales corrientes ideológicas? Y Perón, muy parsimonioso, muy retórico, quiere decirle, bueno, aquí tenemos socialistas, hay socialdemócratas, hay liberales, lamentablemente hay comunistas, también hay anarquistas, hay corrientes demócrata cristianas. Y el otro se empieza a poner nervioso y dice, bueno, ¿y los peronistas? Y dice, ah, no, peronistas somos todos.
Bueno, yo creo que por ahí, me imagino que eran muchas de las...
Algunas de las cosas van por ahí, sí.
Hombre, bueno, es que la esperanza, cuando ganó Macri, yo estuve en pasadas Navidades en Argentina, hay que reconocer que la esperanza de la victoria de Macri, es decir, de un candidato no peronista, de una opción no peronista en Argentina, bueno, pues todos son peronistas, dando a Alfonsín, pero que no ha conseguido ningún presidente no peronista terminar su mandato. Y la esperanza se notaba y se palpaba entre la gente, pero también con la incógnita y las dudas de ¿le dejarán esta vez? ¿Podrá terminar un mandato? ¿Podrá? Y evidentemente tampoco, hombre, esto yo creo que se verá en el reportaje que anunciáis para mañana, pero tampoco Macri ha satisfecho todas las expectativas y ha defraudado a mucha gente, eso es cierto. Ahora, otra vez el peronismo después de 70 y tantos años, pues sí, parece una condena fatídica para uno de los países que fue de los más, bueno, que fue, que sigue siendo, pero vamos, la quinta potencia mundial, con premios Nobel de no solo de literatura, sino de cuestiones técnicas. Hay que reconocer que es la gran frustración permanente el mirar a Argentina y las noticias que llegan ahora de que posiblemente vuelva otra vez el peronismo a la Casa Rosada, pues realmente es inquietante y parece que inevitable.
Sí, bueno, pues vamos a dejar, si os parece, este reportaje para la segunda parte de la tertulia, porque quiero que abramos fuego, si me permitís la expresión, con todo el tema que tiene que ver con el intento, el vodevil político que tenemos encima de la mesa, que nos está dejando este mes de agosto. Un presidente del gobierno que se supone, según nos dijo Celaá, que no iba a cogerse vacaciones porque tenía que ser muy activo, pero sí que se fue unos días a Doñana y los ha alargado todo lo que ha podido. Que ahora vuelve sin haber hecho deberes, sin haber negociado absolutamente nada. Eso sí, mucha campaña electoral con agentes sociales en los primeros momentos del verano, pero ahora dejando para finales de agosto o primeros de septiembre reuniones con PNV y Podemos, desechando cualquier propuesta que llegue desde Podemos y convencido, yo creo, esto no es confesado, es una intuición que yo creo que todos tenemos encima de la cabeza, que lo que vamos es a unas elecciones. Y mientras, la economía deteriorándose, la crisis del Open Arms, Cataluña con los golpistas desaforados anunciando un otoño caliente con todo el tema del procés aderezando absolutamente la situación en Cataluña y la situación de inseguridad en Barcelona, que ya es un asunto que ocupa a los medios internacionales e incluso a la Embajada de Estados Unidos y a los repartidores de delivery que no quieren repartir en según qué zonas de Barcelona. En definitiva, tenemos muchos asuntos encima de la mesa con un presidente del gobierno que no quiere ni siquiera hacer declaraciones relativas a eso. Esto es lo que nos recoge la prensa. Ah, por supuesto. Y con los socios, posibles socios de gobierno, con sus socios prioritarios, yéndose con los antisistema a Irún para protestar por el G7, porque allí estará Podemos, allí estará Esquerra, allí estará Bildu. En definitiva,
estará lo mejor de cada casa.
Sí. Sí, Pedro Sánchez retoma el vuelo, es, por ejemplo, el titular que ha escogido el diario El Mundo para ilustrar su imagen de portada, un presidente del gobierno en funciones que reapareció ayer tras ese parón de las vacaciones estivales, lo hacía además con gafas de sol, junto al ministro del ramo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, visitando el incendio que ha asolado Gran Canaria. Lo ha hecho un día después de que lo hiciera el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y tras las críticas un poco, ¿no?, de la prensa. Hay que recordar, y esto hay que recordarlo, ayer lo hacía el diario La Razón, lleva 6 meses ya sin comparecer en el Congreso de los Diputados y se prevé que seguirá siendo la tónica en estos primeros meses del mes de septiembre, sobre todo, bueno, pues porque la situación evidentemente está en funciones. Y ayer tampoco quiso contestar a la prensa, no iba a haber una comparecencia en un primer término. Su equipo de comunicación dijo que no se iba a atender a los periodistas, luego sí que cedió atender a los periodistas, pero única y exclusivamente marcaron, y así lo dijeron y lo trasladó su equipo, únicamente preguntas que tuvieran que ver con la situación que asola la isla, con la situación del fuego. Aún así, hubo periodistas intrépidos que lo intentaron y él dijo, bajo ningún concepto voy a hablar de otras cuestiones que no afecten, por supuesto, a la situación de Gran Canaria. ¿Cuáles son las otras cuestiones? Pues, por ejemplo, la contracumbre de la que tú estás hablando, precisamente a Pedro Sánchez y a otros muchos líderes. La paradoja que se va a dar y que vamos a ver, y lo decíamos ya ayer, socios en el Parlamento, futuros socios, ¿no?, en el Parlamento español y rivales en la calle entre el 24 y el 26, como saben, los partidos que deben investir a Sánchez para evitar otras elecciones van a alentar en esas protestas del G7 en Irún. Podemos, Otegi, el hijo de Josu Ternera también, por cierto, y Marta Rovira de la Esquerra van a ser protagonistas. Sé que muchos oyentes estarán pensando que lo de Rovira es imposible. No, señora, si es que está fugada ahora mismo en Suiza, bueno, pues va a volver de su exilio dorado para protestar. Y arriesgarse a ser detenida, no. Según nos cuenta hoy el diario OK Diario, saldrá de Suiza por primera vez, pero se va a situar a muy pocos kilómetros de la frontera con Francia, de tal forma que evite ser detenida por la justicia española. Y otro dato importante a tener en cuenta, que adelanta hoy el diario El Mundo, Podemos anunció su presencia en esa contracumbre, en esa manifestación, mientras pedía 3 ministerios y una vicepresidenta al señor Pedro Sánchez. 13.000 agentes franceses, Luis Fer, van a custodiar los principales puntos de la ciudad francesa y 7.000 agentes vamos a aportar nosotros, España, en la frontera. Y uno de los problemas que se está dando ahora mismo es el estado de las carreteras, concretamente en esa frontera, porque desde comienzos de semana son constantes los atascos en la zona fronteriza, los conductores especialmente, los que cruzan diariamente por cuestiones de trabajo. Además, se cifra en 4.000 diarios. Se encuentra en una situación límite porque no van a poder pasar. Ahora mismo es lo que se está diciendo desde la Ertzaintza. Quien no va a tener ese problema, por supuesto, es Donald Trump, que va a viajar, ya nos lo han adelantado, en helicóptero, bueno, pues por nuestro país, entre Francia e Irún. Y hoy, importante, ahora que estamos hablando, por supuesto, de esos socios, los llamados socios, la izquierda se desmoviliza, es el titular de apertura del diario La Razón, 800.000 votos menos el 10 de noviembre, ¿no?, cuando se baraja la repetición electoral frente al 28 de abril. La falta de acuerdo entre PSOE y Podemos los penalizaría a ambos partidos en las urnas y perderían hasta el 7% de su electorado respecto al 28 de abril. Abstención como castigo, bueno, es el resumen, también abstención del 4% respecto al mes de abril.
Sí, hay que decirlo, en una información la que trae el diario La Razón, en la que alude a un informe de NC Report, pero ni siquiera habla de encuesta, no habla de campo de trabajo, ni ofrece gráfica, pero sí que dice que tienen cifrado eso en una caída de la participación en 800.000 personas para el voto socialista en este caso. Bueno, ya veis que bueno, Pedro Sánchez va a estar en esa cumbre del G7, no como miembro del G7, sino invitado por la cercanía geográfica a una de las sesiones, y se va a dar esa paradoja, ¿no? Va a tener a Esquerra, a Bildu, a Podemos, a esos con los que quiere formar gobierno, a los que les está pidiendo el apoyo para una investidura, enfrente en la calle, mientras él departe con la gente del G7, ¿no?
Hombre, ese el folclore tradicional, lo de las cumbres del G7, siempre iba acarreado, porque todo este movimiento
G8,
de lo
G20,
que haga falta,
que
y de, bueno, además en verano, en agosto, pues nos vamos además a una zona tan maravillosamente atractiva como es toda esta frontera de Irún, y al otro lado hay que reconocer que es lo previsto, lo previsible, no pasa nada, salvo los camioneros, que realmente están indignados porque es que están 4 días congelados, 4 días sin poder trabajar, colas interminables. Ayer veíamos reportajes en las televisiones, dice, oye, bueno, pues sí, pues yo estoy trabajando y estos chavalitos, todos los niños pijos, niños bien de Europa, pues se concentran para montar el numerito y pasarse, bueno, pues 4 días de happening. Pero es cierto que son los socios de Pedro Sánchez los que le han llevado a la Moncloa, los que en gran parte van a participar en estas historias. Nada nuevo tampoco, no nos sorprende a nadie, ni a Moncloa, ni a los propios Dices que al mismo tiempo que Podemos le estaba pidiendo ministerios o carteras a Pedro Sánchez, estaba convocando a su gente para ir a la manifestación. Bueno, y pues ya sabemos lo que perdemos. ¿Qué problema hay? Ningún problema. El problema es para la gente que tiene que ganarse la vida y que no van a poder atravesar la frontera o cumplir con su cometido. Con relación a lo de la encuesta o el sondeo o el estudio de la Razón, hombre, es cierto que lo del tema de convocatoria electoral, repetición de convocatoria electoral, hay gente en Moncloa que evidentemente no quiere saber nada de ir de la mano con Podemos, para nada, evidentemente, y prefieren la opción de elecciones, repetición de elecciones. Y también hay gente, sobre todo dentro de Ferraz, donde se piensa que, oye, cuidado, cuidado, que aquí nos podemos encontrar con más de una sorpresa, que las elecciones nunca se sabe qué puede pasar, y nuestra gente nos va a mirar como los culpables de que otra vez 4 elecciones en menos de 4 años, 4 elecciones generales, y eso hay que palparse la ropa. No sé al final lo que pasará, yo creo que vamos de cabeza, ¿no? Vamos de cabeza a las elecciones. Pero cuidado con la desmovilización de la izquierda, que evidentemente dentro del PP y de otros sectores no de izquierda se pueden sentir beneficiados con esta historia.
Dos cuestiones. Las cumbres del G7 hace 10 años nada más. Solo me remonto a 10 años. Bueno, las protagonizaba la gente que estaba en la calle. Yo recuerdo las manifestaciones violentísimas del Black Bloc, un grupo de anarquistas internacionales. La gran oposición al buque insignia de la globalización, que era el G7, estoy hablando en pasado, estaba en la calle. Ahora mismo, los principales activistas están dentro de la reunión, no fuera. Fuera hay 4 frikis. Pero los principales actores antiglobalización, pues el primero es el presidente de los Estados Unidos. Si hay un verdadero dinamitero de la globalización, se llama Donald Trump, no es un militante de la CNT, es Donald Trump. Después el inminente primer ministro italiano, Salvini, es el segundo, es decir, sería su socio prioritario en esa acción. Por tanto, hay un cambio de papeles que ha pasado de la calle a los salones. Por lo demás, en la segunda cuestión que planteabas, encuestas, tenemos, en fin, todas las encuestas dicen lo que el periódico que las encarga tiene interés en que se diga. Pero hablando, es decir, una eventual repetición, yo estoy de acuerdo contigo, pondría las dos manos en el fuego y estoy seguro de que no me quemo, vamos a la repetición. Pero una repetición provocará una desmovilización del electorado del partido del gobierno. Bueno, tenemos el precedente de lo que ocurrió con el Partido Popular cuando tuvo que repetir. Es decir, fue un castigo, hubo un castigo de la derecha sociológica a Mariano Rajoy por tener que repetir, por ser incapaz, por ser impotente para formar gobierno. No lo hubo. El Partido Popular mejoró sus resultados en la segunda, cuando tuvo que repetir. Por tanto, en fin, es muy, 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 muy...
Bueno, habla de desmovilización de la izquierda, ¿no? Sí,
bueno, del gobierno, claro, del partido del gobierno que no se supone que es el responsable.
Parece que los de Moncloa, quiero decir, la gente de Moncloa que está por la labor de elecciones, lo que consideran es que será la demolición de Podemos volver a las elecciones. La demolición. Y de ahí la guerra que está ahora mismo, nada soterrada por otra parte, de a ver quién es el culpable, si son los señores de Podemos o son los
Pero fíjate que en los medios nos entran, en fin, obsesiones un poco ridículas de vez en cuando. Y ahora estamos con la tontería del relato. Llevamos una temporada que alguien se inventó lo del relato y todo el mundo está con el relato. Bueno, o sea, tú puedes tener el relato de decir el malo es Pedro. Pedro es el culpable. Es decir, bueno, pues la gente puede incurrir en la siguiente conducta. Convencerse del cuento del relato y decir, es verdad, el culpable es este tío. En vez de formar el Frente Popular, que sería maravilloso, España está sin gobierno. Pero al mismo tiempo que la gente... Cuando digo la gente me refiero a la base sociológica de la izquierda.
A los votantes y los contribuyentes. Pueden
entender que el responsable del no Frente Popular es el presidente del gobierno y al mismo tiempo pueden votar al Partido Socialista diciendo, oye, que se acabe ya de una vez este impasse interminable. Es lo que ocurrió la otra
vez. Es lo que ocurrió la otra vez.
Claro, pues la gente al final está hastiada. Yo conozco gente, bueno, la anécdota personal es una casuística que no es representativa de nada en términos estadísticos, pero sí, yo tengo algún próximo podemita, en fin, votante de Podemos, muy activo y tal, que te dice, no, voy a votar al PSOE porque estoy harto. Porque, en fin, no dejan de ser gente normal. Y con esto harto de que no haya gobierno en España.
En las segundas elecciones, y además, si es que lo hemos visto, el voto tiende a agruparse en las opciones mayoritarias. Y es lógico, porque es un voto que viene con todo un bagaje detrás. Aparte de eso, si tiene alguna importancia ese relato se lo van a meter, por sálvase a la parte a Podemos, en el tiempo que haya estas elecciones, con una virulencia inusitada. Es decir, que se despida a alguien en Podemos de protagonizar eso que se llama el relato. Y por otra parte, viendo a los datos o pseudodatos estos que ofrece La Razón, hombre, claro, lo normal es que haya menos voto y que eso impacte a todos los partidos de una forma más fuerte o menos. Es decir, porque, claro, la gente está razonablemente harta y en unas segundas elecciones se vota menos que en unas primeras. Tampoco es descubrir América.
De todas maneras,
no es una cosa. Pero si me permite, sí, Luis, una cosa sobre lo primero que comentábamos del G7. A mí me parece que damos por sentado cosas que no deberíamos dar por sentado. Damos por sentado que Podemos puede estar dentro del gobierno y haciendo el gamberro en la calle. Y a mí me parece que llega un momento de madurez en el que las personas, y creo que también los partidos, tienen que empezar a tomar ciertas decisiones. Y la decisión es que si estás en las instituciones, no estás haciendo gamberro en la calle. Oye, no puedes estar a las dos cosas. Es decir, si tú estás en las instituciones y quieres ser un partido y tener iniciativas parlamentarias y no sé qué, y quieres incluso hasta una vicepresidencia, lo que no puedes es irte a hacer el manguta en cada vez que hay una cosa, o estar en la calle o no sé qué, o decir que nos vamos a enfrentar en las calles a no sé qué. No. Te enfrentas en las instituciones con la fuerza que te han dado los votos. Y todo lo demás son historias, y son historias, por supuesto, de gentuza totalitaria, que es normalmente la que está a las puertas del G7, del G8 y el G20, intentando, de alguna forma, imponer por la fuerza aquellas ideas que no son capaces de llevar a un frente electoral y tener el éxito como para imponerlas.
Eso sería lo más deseable, Carmelo, pero la verdad es que si echamos la vista atrás, y no tan atrás, no solo es el ejemplo de Podemos, hay otros como EH Bildu, por ejemplo, que no solo han estado en las instituciones, sino que han llegado a estar en las instituciones y matando a gente por la puerta de atrás.
Bueno, estamos hablando de distintas grabaciones de gentuza, y efectivamente, pues EH Bildu dentro de esas queda más o menos en la peor. Pero vamos, lo que te digo es eso, que normalmente aceptamos cosas, o ya no nos queda otro remedio que aceptar cosas porque pasan tanto que, bueno, pues acabas aceptándolas, pero que en el fondo son inaceptables.
Bueno, pero sí, tú fíjate que, por ejemplo, solo una mención. Cuando convocó a las calles Pablo Iglesias después de las elecciones en Andalucía, porque no le gustó el resultado electoral y dijo que, evidentemente, estábamos en alerta democrática y no sé qué otra
alerta
cosa.
Antifascista.
Alerta antifascista. La reacción que hubo La reacción que hubo, ahí no le salió bien la jugada, ahí no le salió bien a Podemos. Estuvieron dos noches montando la bronca y se acabó. La historia no dio más de sí. Y yo por eso insisto en que lo de Irún, en un sitio tan atractivo visualmente y turísticamente, yo creo que es una folclorada ultra izquierdista antisistema, pero que no más allá de lo que cabía esperar, sea Podemos o sea su porquero.
Pero fijaos que yo creo que lo que deja es una foto muy gráfica, valga la redundancia, ¿no? Fotografía gráfica. Pero sí es cierto que lo que señala es que para el Partido Socialista parece que lo homologable, lo bueno, lo deseable, lo que tiene que estar metido en el mainstream español es que con quien se pueda hablar es con esos que se van a hacer el folclore antifascista y totalitario a Irún. Es con Bildu, es con Podemos, es con Esquerra, es con el PDeCAT, es con los golpistas con los amigos de Otegi. En cambio, con los que no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo so amenaza de expulsión del partido es con el Partido Popular y con Ciudadanos. Ya no digo nada de Vox, que todos recordaremos al principio de verano esas pancartas que vimos en Burgos diciendo que Ortega Lara tenía que volver a la caja, back to Vox, haciendo el juego de palabras con Vox, y aquí nadie dijo nada. O sea, Vox, Ortega Lara, PP y Ciudadanos, esto es lo que para el Ejecutivo Socialista es el antisistema, y resulta que si una alcaldesa de tu partido pacta con ellos una alcaldía, como ese ha sido el caso de Cartagena, te voy a expulsar del Partido Socialista porque has cometido el mayor de los delitos, pero yo sí que puedo pactar con los que están pidiendo la ruptura con España, con los golpistas, con los comunistas, con los que prefieren estar en la calle agitando pancartas que, como dice Carmelo, tratando de sacar adelante tus iniciativas con la fuerza de los votos.
Es el juego este de la mayoría social, ¿no? Entonces, a mí me han votado un 7%, pero represento a la mayoría social. A ver, por poner un garzón, ¿qué significa la mayoría social? La mayoría social es una cosa muy social, ¿no?
Es lo que yo pienso.
Mire, no existe la mayoría social. Las mayorías y las minorías son las que se reflejan en las urnas y no existe tampoco el derecho a destrozar las calles, a salir por ahí a manifestarte contra aquello que no te gusta.
Yendo de la anécdota a la categoría, hay algo que decían José María Aznar y Felipe González hace un par de meses. En España seguimos teniendo, pese a todo, una mayoría constitucionalista en el Parlamento de en torno al 70-75% de los escaños. Esa mayoría que encarnan básicamente tres fuerzas políticas, que son las fuerzas del sistema, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, por razones absolutamente incomprensibles, son incapaces de articular, valga la redundancia, mayorías de gobierno nacionales. El plano local siempre, o autonómico, siempre se funciona con otras coordenadas, ¿no? ¿Por qué eso es imposible? Tendrán que explicarlo los máximos dirigentes cuando después de las elecciones, a las que yo estamos seguros, creo todos en esta mesa, estamos abocados en noviembre, se repita un escenario sensiblemente similar al actual, pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero más o menos lo mismo, es decir, victoria del Partido Socialista que no podrá gobernar, antisistemas que estarán reclamando el CNI, el CNA, la CIA y el KGB, más el Ministerio de Hacienda, el de Economía, etcétera, y la UNESCO, por tanto, no. O sea, porque hay también un componente de diletantismo y de falta de profesionalidad política en eso que se llama nueva política, ¿no? También hay un elemento de infantilismo
terrible,
más allá de lo atrabiliario y del antisistema. Por tanto, al final tendremos a las tres fuerzas que representan a la mayoría sensata de este país que, oye, de algún modo habrá que exigirles a sus élites, porque es que si no, que se articule algún tipo de mayoría, porque si no, que vamos a estar toda la vida así.
Bueno, y a estas élites lo que podemos decir es, oye, para poder articular estas mayorías y romper esa barrera, tenéis que sentiros bien por dentro y por fuera. Y para eso está el COLACEL.
Y de hecho, a raíz de lo que estáis diciendo, las tres fuerzas constitucionalistas, ¿no? Lo estáis llamando, pero acuérdate de lo que ha pasado hace nada en Cartagena y cómo Ana Belén Castejón, la alcaldesa, efectivamente, ha sido expulsada del Partido Socialista precisamente por pactar con Partido Popular y con Ciudadanos. Así que no solemos hacerlo, pero si te parece, se lo vamos a mandar a ella hoy. COLACEL, se acabaron los pinchazos y la cirugía para mantenerse joven y para lucir un aspecto jovial. Ya está aquí COLACEL, que contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, que rellena esas arrugas superficiales e incluso también las más profundas. Y además lo hace de manera eficaz, antioxidante, muy potente y natural, de laboratorios Mundo Natural. Recuerde, solo se vende en farmacias herbolarios, para Farmacia Mundo Natural y, por supuesto, el Corte Inglés.
es La Mañana de Federico. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, papá.
¿Qué tal, hija?
Bien, ¿y tú? ¿Qué has comido hoy?
Pues...
Si crees que tu familiar necesita más cuidados, necesitas a Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu padre estará en manos de los mejores profesionales y tu tranquilidad en manos de Cuideo.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-11-92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o www.fontanalia.es.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Era la llave de mi portillo y del ganado su centinela.
Hoy les traemos una colección preciosa, de esas que nos encantan en Es Radio. Son cuatro discos y el nombre de la colección no podía ser más bonito. Su Majestad, la Copla.
María Vela, qué desgracia.
Un auténtico tesoro, porque en estos cuatro discos está la música de nuestra vida, las coplas de siempre, las que todos conocemos, Paloma, están disponibles solo a través de nuestro teléfono, el 902 29 10 29.
Mi perrito Lucero fue mi alegría.
Estoy pensando, Marga, que este es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros padres.
Pues desde luego que sí, Paloma, porque trae todas esas coplas que ellos se saben, por lo menos mis padres las ponían siempre, las que nunca nos cansamos de escuchar.
Un domingo de piñata, un niñito se perdió.
Es Manolo el malagueño con este tema, que bueno, es una maravilla. Bueno, es que es una edición muy limitada, Paloma, por eso es lo bueno de esta colección. Solo se pone a la venta aquí en Es Radio hoy a través del 902-29-10-29.
Penamora, penamora.
Las coplas de Valderrama, Manolo Caracol, de Concha Piquer.
Bueno, aquí hay gente buenísima como Farina, Marifé, Antonio Molina. La verdad es que nos vamos emocionando muchísimo escuchándolas todas. Llamen al 902-29-10-29 y no se pierdan esta gran colección.
Menos faltarle a mi madre.
80 títulos maravillosos en 4 discos.
4 discos que salen por solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío. Recuerden, la copla está solamente hoy disponible en Es Radio, 902-29-1029 o entrando en nuestra web musicadesiempre.com.
Yo te juro que eres para mí.
Y los 40 primeros oyentes que pidan la colección se llevarán de regalo completamente gratis un precioso reloj de caballero o una pulsera de perlas. Hay que llamar pronto a 902-29-1029 o musicadesiempre.com.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal y la responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Daptalia somos expertos en protección de datos y compliance penal. GrupoDaptalia.es, despacho de confianza.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El Ballet Flamenco de Madrid, un año más, estrena su temporada con España Baila Flamenco. A partir del 28 de mayo de 2019, en el Teatro Muñoz Seca. 20 artistas en escena, músicos en vivo, el mejor homenaje a la danza española y al flamenco. Venta de entradas en balletflamencodemadrid.com y en taquillas del teatro.
Oye, ¿qué morena estás?
Es gracias al aceite de alcana de Laboratorio Sunroch. Es natural y sirve para todo tipo de pieles.
¿Es bueno?
Es buenísimo. El aceite de alcana te protege del sol, te broncea y como lleva omega 3, te hidrata y el moreno te dura más tiempo.
Y este verano con alcana tienen un regalo muy especial. Consulta a tu farmacéutico o dietista o llama al 91-499-1531.
Es Radio, Madrid, 91.1 FM.
Es Radio. Ideas claras. Es la mañana. Es Radio.
Nueve de la mañana, ocho en Canarias. Vanessa Vallecillo, buenos días. Tú sabes que, bueno, tú acabas de llegar de vacaciones, sí. Vienes además con un aspecto fabuloso, como muchas todos gracias. Los que llegáis de vacaciones, los que ya llevamos aquí unos días, pues
tampoco
no tenemos tan buen
mal,
aspecto.
Luis, tampoco estáis mal.
Pero oye, se nos puede cambiar la cara, ¿eh? Si sí. llegamos a nuestro destino vacacional y nos hemos dejado desprotegida nuestra casa con el trabajo que hacen los cacos últimamente, oye, hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, porque lo que buscamos en vacaciones es tranquilidad y en Securitas Direct se encargan de ello. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Llama ahora 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Muchas gracias, Vanessa. Y es tiempo, como cada día a esta hora, de acercarnos a El Corte Inglés con Elia Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días, Elia.
Muy buenos días. Ya está aquí el límite, 48 horas. Ya lo sabéis, las mejores ofertas, pero eso sí, los más rápidos. 60% de descuento en una gran selección de accesorios, marcas como George Rech, Pasma, también tenemos Abacino, Toast, Joe and Mr. Joe y El Corte Inglés. Por supuesto, también sombreros, billeteros y carteras de varias marcas con un 60% de descuento. Y si lo que estás buscando pues es un cambio de estilo para el verano, unas gafas son fenomenal, porque las gafas, en función de las que lleves, así te dan un aspecto u otro. En Óptica 2000 tienes un 50% de descuento en una selección de gafas de sol de marcas como Oakley, Ralph Lauren, Hugo Boss y Marc Jacobs. Y 25%, atención, en audífonos, lentillas y los líquidos también para las lentillas. No lo dudes y aprovecha, hasta el domingo tenemos ese límite, 48 horas en El Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es Radio.
Nueve y dos minutos de la mañana, 8:02 en Canarias, tiempo de actualizarles la información meteorológica. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En Baleares puede llover a lo largo del día, pero en general nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a disfrutar un fin de semana, al menos en la Comunidad de Madrid, de cielos despejados, temperaturas altas, vamos a llegar hasta los 36 grados. En este momento en Madrid ya tenemos 22 grados, vamos a alcanzar los 33. La máxima se sitúa en Córdoba y Badajoz con 38 grados y la mínima en Vitoria con 8 grados. Y a esta hora, todos los días, también nos acercamos a la bolsa. Ya está con nosotros Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero antes de acercarnos a la apertura de los mercados, vamos a darle un consejo a todos aquellos que quieran aprender a invertir.
Sí, pues porque si te gustan las finanzas y no eres financiero y te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros, la respuesta es el primer curso de inversión y gestión patrimonial que te presenta Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y cómo ha abierto la bolsa?
Pues amanece en verde en estos momentos. El IBEX 35 está avanzando cerca de un 0,5% y está en la cota de los 8.760 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Por lo tanto, se mantiene la senda de subidas porque el Parque Nacional subió ayer un 0,17% adicional, a pesar de que el resto de grandes plazas europeas cerraron con pérdidas. Este optimismo se debe sobre todo a que los últimos datos de actividad en la zona euro superaron las expectativas. El petróleo Brent cotiza en la cota de los $60 por barril, el euro se mantiene en los 1,1 dólares y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos por un lado los datos de ocupación hotelera en el mes de julio, pero toda la atención se centrará en la reunión anual que celebran los grandes banqueros centrales en Jackson Hole, en Estados Unidos, en donde barajarán la aplicación de nuevos estímulos para combatir la desaceleración económica.
¿Miedo te da a ti esa reunión, eh?
Es digamos que la reunión de los grandes golfos y responsables de la crisis económica. Están todos reunidos en un pueblecito en Wyoming.
Hasta aquí la información de Bolsa. Muchas gracias, Manuel. ¿Cómo me gusta esta música que nos traes hoy?
Noticia de interés cultural de la ONCE, que hablamos de flamenco. Hasta este domingo, Pamplona acoge el festival Flamenco On Fire, con el que se ensalza al maestro Sabicas, impulsor de la internacionalización del flamenco. Este año el título es Generaciones, mitos y promesas. Ya ha pasado Sara Baras, José Mercé y Tomatito, y esta noche pues va a actuar Jorge Drexler y Rocío Márquez.
¿Jorge Drexler? ¿De flamenco? Ah, bueno.
Acompaña a Rocío Márquez en...
Qué bonito, entonces, sí, porque es una experiencia inédita, sí, me gusta mucho.
Ya sabes.
¿Y Farruquito no está? ¿Esta gente que habla de flamenco?
Bueno,
y bueno, perdón,
Rosalía,
¿eh?
Estoy
resultando
para muchos es
flamenco reaccionario.
Representa el futuro del flamenco. Otros creen que esto es un sacrilegio.
No, ¿eh? Hay un poco de...
Muy bien, Dresler.
Representa el futuro de Hollywood. De otra cosa que no es exactamente flamenco, pero está muy bien y que, desde luego, sí que hunde sus raíces en el flamenco.
Indiscutible es que está cosechando un éxito tremendo, pero la recomendación de hoy, Verónica Caso,
Flamenco On Fire.
Este Flamenco On Fire en Pamplona. Muchas gracias.
Es la mañana. Es radio.
Nueve minutos de la mañana, 8:09 en Canarias. Estamos ya en la tercera hora del programa, en la sintonía de Radio, en Es la mañana de Federico, y en tiempo de tertulia con José García Domínguez, con José Alejandro Vara, con Carmelo Jordá, con Sara Sanz, que nos está resumiendo todo lo que trae la prensa en el día de hoy. Y le he pedido a Manuel Llamas que se quede con nosotros en este tramo de la tertulia, porque, como les anunciaba yo al principio, vamos a dedicar unos minutos a ese especial que nos está preparando Carmelo Jordá en Libertad Digital sobre la crisis en Argentina. Carmelo, si te parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos cuentas las líneas básicas de este reportaje y tú mismo, que además nos has hecho el favor de esas personas con las que has estado hablando, sacarnos unos extractos, los escuchamos y ya, si quieres, planteamos los asuntos a la mesa.
Pues se nos ocurrió una idea muy sencilla, que era, pues eso, preguntar a los argentinos básicamente dos preguntas. Una, la que yo me estoy haciendo desde estas elecciones y que creo que se está haciendo mucha gente, que es ¿por qué el peronismo siempre vuelve? Así se lo he preguntado a cuatro, tres de ellos son periodistas, uno es músico, uno es Carlos Rodríguez Brown, luego Alejo Shafir, que es corresponsal en París de medios argentinos, Luis Valcarce, que es colaborador de esta casa y periodista aquí en España, y Pablo Lato, que es un músico que trabaja aquí en España, es también argentino. Son gente que ha salido de Argentina, pero como os decía antes, a mí me parecía que esa distancia muchas veces te da una visión un poco, no sé, más comedida de las cosas que ocurren y que además...
Lo que se llama perspectiva.
Exacto. Y que creo que además nos pueden ayudar mejor a entender, porque digamos, como están a caballo de los dos mundos, pues nos pueden ayudar mejor. Entonces les preguntaba ¿por qué el peronismo siempre vuelve? Y básicamente Ahí ya veréis en los reportajes más cosas, pero me daban dos razones. La primera la hemos apuntado en la mesa, lo decía Alejandro, es que las otras alternativas pues no siempre funcionan tan bien como sería deseable. Y la segunda, porque el peronismo tiene un carácter muy especial. Si os parece, podemos escuchar esa primera parte.
El peronismo siempre vuelve por dos motivos. Uno muy elemental, que es la torpeza de sus adversarios. Claro, esto no hay que olvidarlo. El propio Perón decía de los peronistas: nosotros no somos buenos, pero nuestros adversarios son peores, ¿no? Y este último caso es un caso ejemplar en ese sentido. Yo llamo a Macri el Rajoy argentino, es decir, el que gana las elecciones y después se dedica a bofetear a sus propios votantes, intentando ganarse el apoyo de los votantes de otros partidos.
Los argentinos no es que hayan olvidado lo que ha sido la etapa de Kirchner, no es que se hayan olvidado del saqueo de los Kirchner, pero evidentemente Macri ha vuelto a llevar al país al desastre. Y esto acaba en default y esto acaba probablemente en hiperinflación. Gane Macri, gane o pierda Macri.
El peronismo vuelve porque tiene la capacidad de integrar cosas que son completamente disímiles. Para entender el peronismo hay que entender que no es un partido como uno puede definirlo en Europa, es decir, con una identidad ya sea definida en el clivaje izquierda-derecha. El peronismo es, ante todo, un movimiento que es capaz de tener adentro tanto la extrema izquierda como la extrema derecha y todo lo que puede haber en el medio.
El peronismo no es ni un partido político ni una idea. El peronismo reemplazó la religión en Argentina, en cierta forma.
Esta última afirmación, reemplazó la religión, la verdad que desde fuera sí que...
No, pero
hombre, Santa Evita.
Exacto. Se habla de Santa Evita. Bueno, recordemos que Argentina es un país que tiene incluso la iglesia maradoniana, ¿no? Entonces es un poco... Pero
son
sí
muy
que...
mitómanos los argentinos.
Fíjate las manos de Perón. O sea, si hay algo en mitomanía es hasta cortarle las manos al líder y pelearse por ella, que no se sabe muy bien dónde han ido a parar. Es que al final es todo muy excepcional. El peronismo es todo muy excepcional. Franquismo no hay, quiero decir, ahora que el fascismo, no sé qué, pero es que el peronismo está en el poder, después de 70 años está a borde de volver al poder, y ahí sigue, y es verdad lo que dice Carmelo, en efecto, siempre vuelve.
A mí me parece muy interesante de lo que nos cuentan en las respuestas, es que realmente yo creo que no entendemos la naturaleza, pues no entendemos eso, que no es un partido político, que es una cosa que va mucho más allá, y que luego es capaz de cambiar de una forma increíble. Es decir, el peronismo nace con el general Perón como un partido de corte muy, muy, muy similar al fascismo italiano. Y de hecho nace como una respuesta al comunismo. Es decir, en los años 40, Argentina empiezan a llegar con los inmigrantes europeos muchas corrientes comunistas, anarquistas, y hay ahí esa respuesta. Pero luego, de repente, resulta que el peronismo es montonero décadas después, y son de extrema izquierda, y el comunismo de los Kirchner era, pues, estaba dentro, a su modo, pero estaba dentro de esta corriente del bolivarianismo. ¿Qué he dicho?
El comunismo de los Kirchner.
Ah, no, quería decir el peronismo de los Kirchner, era un poco comunista, sí que es, pero sí. Más que comunista, está dentro de esta corriente del chavismo, la cosa bolivariana. Así que, y en cambio, ahora llega con Cristina y tampoco se sabe muy bien si es chavista. Parece que ya ha dejado eso un poco atrás porque, bueno, ya no está tan de moda. Es decir, es una especie de contenedor en el que cabe cualquier cosa.
Yo, realmente, ahora llevamos una temporada hablando de populismo en Occidente. El inventor del populismo es Perón. Perón inventa el populismo en el año 45 y el populismo no es nada más. A veces olvidamos también, Argentina engaña mucho porque hablan español, pero son italianos. Son italianos hablando en español y tienen una mentalidad muy italiana. Y San Maradona y todas esas cosas, eso es Sicilia. Y muchas conductas públicas y privadas argentinas se explican por la mentalidad más que latina e italiana. Entonces, quiero decir, la influencia del fascismo es muy evidente en Perón, y Perón lo que hace es integrar el fascismo, que es algo invendible en Occidente y en todo el mundo desde 1945, desde que pierde la Segunda Guerra Mundial, pues integrar, asumir la democracia formalmente, Los populistas son fascistas que aceptan la democracia. El fascismo, que también era muy, que es muy distinto al nazismo, el fascismo italiano, ideológicamente era muy ecléctico. Es decir, Mussolini, es decir, ¿cuál era el discurso, por ejemplo, económico de Mussolini? Podía ser cualquier cosa. Mussolini, que acaban en la República de Salo siendo comunistas, que van a nacionalizar toda la industria italiana, empiezan siendo liberales. Y por el medio se convierten en el corporativismo, que también era una cosa. Es decir, podían ser cualquier cosa igual que los peronistas. Los peronistas, ¿qué son ideológicamente? Tú lo has dicho, cuando vuelve Perón, que está exiliado en Madrid, en Puerta de Hierro, y vuelve a Ezeiza, y lo están esperando los peronistas en el aeropuerto de Buenos Aires, se matan entre ellos, van con metralletas, y están esperándolo los montoneros, que son extrema izquierda. Por cierto, el jefe de los montoneros es profesor universitario en mi pueblo, en Barcelona, en una universidad catalana, una facultad de económica.
Que Mario, no tendréis en Barcelona.
Mario Firmenich, jefe de los montoneros, que era extrema derecha, para que veas la empanada mental que es el peronismo. Extrema derecha católica, que se convierte en extrema izquierda, no se sabe si católica o no, pero dentro también del movimiento peronista. Entonces, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, son peronistas que se dedican a matar a peronistas que son de extrema izquierda del partido peronista auténtico, que eran los de los montoneros. Y todo esto liderado por Perón, que era el padre de los unos y de los otros, de todos. Los peronistas han podido ser absolutamente neoliberales. Menem hace un programa de ajuste completamente neoliberal, pero al mismo tiempo con la retórica, los tambores y el discurso de la demagogia bananera más elemental y más grosera desde el punto de vista intelectual. Los Kirchner son izquierda, muy a la izquierda de la socialdemocracia. Este candidato que tienen ahora, Fernández, por lo visto, está bastante a la derecha.
Es más bien conservador. Pero lleva a Cristina de segundo.
Por tanto es incomprensible.
Es que él era el segundo de Cristina. Quiero decir que en su momento era él coordinador de los ministros, un cargo que hay allí, de los ministros del Ejecutivo argentino, y se peleó con Cristina. Aquí, en el fondo, también son unos chorros, como dicen ellos.
Bueno, esto no solo
ellos. El 80% de los dirigentes peronistas son unos chorros que han saqueado su país, uno detrás de otro. Y eso, empezando por Perón y terminando por los señores Kirchner, que son la última muestra del peronismo rampante en ese país al que queremos tanto. Pero hay que reconocer que nunca ha podido un presidente no peronista terminar su mandato. Yo estuve en los tiempos de Alfonsín. Alfonsín, los sindicatos peronistas, es que todo la CGT y el famoso Saúl Ubaldini y toda aquella gente que te voy a contar lo que eran, lo más próximo, es verdad, a la mafia del gangsterismo que se puede conocer en el Cono Sur. Hay que reconocer que le montaban 200 huelgas por minuto. Era imposible que sacara adelante un programa económico, siendo Alfonsín, a lo mejor, no era la persona que hubiera necesitado la Argentina después del golpe militar de Videla y compañía. Pero es que era imposible. Lo digo porque era un poquito flácido ideológicamente. Pero no podía sacarlo adelante. Y es verdad que Macri ha decepcionado a los suyos, lo que decía Rodríguez Brown. Hombre, es un poco como que llegó con unas promesas y no las ha cumplido. Pero es que también tienes todo el peronismo que está vivo y en pie, y además en forma de todo lo que quieras. Es que para mover un papel en Argentina necesitas tener las bendiciones de las organizaciones peronistas que gobiernan en las regiones, en las provincias, en las instituciones, en los sindicatos. Es muy complicado. Confiábamos, había mucha expectativa, mucha expectación de que lo de Macri saliera bien, saliera adelante, y parece que no va por ese camino.
Argentina no es un país fallido, no es un estado fallido, porque hay estados fallidos, como por ejemplo el caso de Grecia, sino que yo iría un poquito más allá. Argentina es una sociedad fallida. Y la pregunta que ha hecho Carmelo es pertinente, pero creo que no es del todo correcta. ¿Por qué siempre acaba volviendo el peronismo? Sino, ¿por qué nunca se ha ido? Porque es que nunca se ha ido el peronismo de Argentina, desde los años 40, desde mediados de los años 40.
Identificar el ADN del argentino con el ADN peronista. Parece que no es posible una cosa sin la otra.
No, es que el peronismo, yo cuando he discutido con peronistas en algunos debates, etcétera, y niegan la mayor. Ellos, por ejemplo, acusan, bueno, es que hubo golpes militares, es que se implantó una dictadura en Argentina, y comentaba ahora Alejandro, Alfonsín y su intento por llevar a cabo reformas. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que o no pudieron hacer las reformas o no quisieron hacer las reformas. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Que el modelo peronista, que es un modelo en sí mismo, tanto a nivel político como a nivel socioeconómico, ha permanecido intacto durante estos últimos 70 años. Entonces, o 70, 80 años. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el peronismo jamás se ha ido de Argentina. Ha permanecido bajo otras caras, bajo otros líderes, bajo otras matices, pero la esencia del peronismo se ha mantenido totalmente intacto. Y ahora, ¿la culpa de quién es? Yo lo tengo muy claro, la culpa de quién es. La culpa del desastre argentino, porque argentino para mí es uno de los grandes ejemplos a nivel histórico de cómo destruir un país. Un país que era enormemente rico hace un siglo. Argentina llegó a ser, llegó a formar parte del grupo de las 10 economías más ricas del mundo. Argentina, la renta per cápita en Argentina llegó a ser equiparable a la de Estados Unidos. Argentina se iba media Europa a emigrar y a hacer fortuna. En Argentina se cobraba el doble de sueldo antes de la Primera Guerra Mundial. El doble de sueldo que en París, en Buenos Aires. El doble ganaba un argentino antes que un parisino. Entonces, Argentina era un país enormemente rico que se está convirtiendo, ya es de hecho un país en vías de desarrollo, porque un país con una tasa de pobreza real, auténtica, de pobreza me refiero a gente que no puede, casi no tiene para comer, de casi el 30%, 20-30% de la población, eso es un país en vías de desarrollo y acabará siendo un país subdesarrollado. Y el problema de Argentina es... Lo siento mucho, pero es la realidad de los argentinos. Porque si me dijeran, hombre, es que hay una dictadura, hay un régimen totalitario como el que implanta, como el que pretende instaurar Chávez en Venezuela, o el régimen cubano en Cuba. No. Es que en Argentina...
Que les va muy mal a la economía.
Pero allí han abrazado el capitalismo en parte. ¿Cuál es el problema de Argentina? En Argentina se vota libremente, desde hace tiempo hubo periodos, paréntesis de periodos dictatoriales, que por cierto siempre acabaron al regreso a la democracia, y a la hora de votar los argentinos votan peronismo. Esa es la realidad. ¿Sí? Y Macri es un nuevo ejemplo, y con esto acabo. ¿Cuál ha sido Macri? Yo creo que lo que dice Carlos Rodrigo Brown es perfecto. El Rajoy argentino. Macri en realidad no deja de ser un peronista light, es decir, es un personaje nefasto que intentó, prometió reformas y no hizo absolutamente nada. Entonces, ahora los argentinos, pues es que realmente no es que se hayan abandonado el peronismo, es que siempre han permanecido en él y nunca lo han abandonado. Y la culpa de ello, en última instancia, es de los argentinos. Y la razón es que los argentinos, cuando tú les preguntas si son partidarios o defensores del libre mercado o defensores del capitalismo, la inmensa mayoría te dicen que no. Es la sociedad más anticapitalista de América. Por lo tanto, tienen el resultado que tienen.
La segunda pregunta del reportaje era básicamente si Argentina tiene arreglo. Y realmente, al hacerla, he oído algunas cosas que me recuerdan a lo que estaba comentando ahora Manuel, y que yo creo que son interesantes. Si os parece, oímos la segunda parte.
Esto no es un tema de crisis, de tipo de cambio, de dolarización sí, dolarización no, peronismo sí, peronismo no. Al final, esto tiene que ver con una crisis mucho más profunda, porque la economía en Argentina es un reflejo de algo mucho más grave, y es una crisis de instituciones, de valores, de educación.
Yo no sería para nada optimista. Creo que con el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina ha perdido una oportunidad histórica de alejarse de este modelo populista que propone el peronismo.
El gran problema del peronismo, y que lamentablemente veo que gota a gota está sucediendo también en España, es que el peronismo ha inyectado el virus de sus ideas en su oposición.
Es exactamente lo que, lo que decía
es
Manuel,
clave.
Es decir, al no final una parte del problema es que cuando llega el partido no peronista, como ha sido Macri, me decía, que me perdone porque no recuerdo cuál de los tres entrevistados era ahora, que muchos no peronistas lo que intentan es hacer un peronismo bueno. O sea, es un peronismo bien gestionado y que no robe. Tampoco funciona.
Lo que decías al principio en esa entrevista a Perón, ¿no? Hay todas las ideologías, pero peronistas
pero
somos
yo,
todos.
Yo
¿no?
lo siento, pero creo que el fracaso, la peripecia de un país no se explica por un partido político en ningún país del mundo. Yo creo que con Argentina los mitos son determinantes, y mitos europeos además. Por ejemplo, el mito de la riqueza. Es decir, es un mito extendidísimo. Argentina, país riquísimo. Argentina no ha sido un país rico nunca, porque confundimos crecimiento y desarrollo muchas veces, Manolo. Argentina, toda su vida, desde que se crea la República, es un país que produce materias primas muy elementales. Trigo, commodities, trigo y carne de vaca. Materias que exporta a Europa y a Estados Unidos. Esa inmensa generación de dinero, que no de crecimiento, que de crecimiento sí, pero no de desarrollo, se produce mientras puede colocar en vía exportaciones toda su producción en Occidente. Insisto, Europa, Estados Unidos. Aprovecha las dos guerras mundiales y es el gran momento histórico de Argentina, donde se construye Buenos Aires, que quiere competir con Nueva York, ciudad impresionante.
Perdona, pero Argentina era rica antes de la Primera Guerra Mundial.
Estamos hablando...
Buenos Aires, que es equiparable. Es una ciudad preciosa, equiparable a cualquier ciudad europea, genera esa riqueza precisamente antes de la Primera Guerra Mundial. Manolo, en la época librecambista.
Sí, pero es que... ¿Qué productos has visto argentinos tú en el Corte Inglés? Una marca de camisas, no hay otro.
Hombre, desde hace 80 años no hay nada, no, claro, evidentemente.
Antes tampoco había. No ha sido un país, Manolo, no ha sido un país industrial nunca. El problema que tiene Argentina, evidentemente el peronismo ayuda. El peronismo ayuda, pero sin peronismo estarían igual por una razón. El problema que tiene es que hay un instante en el que se crea el proteccionismo, se implanta el proteccionismo agrícola en la Unión Europea y en Estados Unidos, la PAC, la política agraria común, es lo que hunde en Europa, lo que hunde a Argentina. Es decir, no puedes exportar a Europa porque han implantado una política proteccionista hipersubvencionada.
Eso es de hace 30 años.
Eso es de 1962. A partir de 1900... No, oye, déjame que explique un poco esto. Ya sé que no te gusta el argumento, no, pero puedes replicarlo después.
No solo venden a Europa, venden a otros muchos países.
Entonces, el otro gran bloque al que vendían, que era Estados Unidos, imita lo mismo. Imita el proteccionismo agrícola que implanta Estados Unidos, es una réplica de la PAC europea. En el momento en el que tú no puedes colocar tus grandes exportaciones en los dos principales mercados mundiales y no eres un país industrial como nunca ha sido Argentina, insisto, marcas industriales que no conozcáis de Argentina. ¿Habéis visto alguna vez una lavadora argentina, un televisor argentino, un ordenador argentino? Eso no existe. Argentina es un país periférico, como lo puedan ser la mayoría de los países, la mayoría no, prácticamente todos, por desgracia, de Sudamérica. Lo que pasa es que tenemos el mito argentino como si Argentina no estuviera en Sudamérica. Es decir, nadie habla de, oiga, el fracaso de Bolivia, ¿no? Oiga, Bolivia es un país emergente que tiene el papel que tiene en el contexto internacional, pero nadie espera que Bolivia sea una potencia. Colombia, bueno, sabemos lo que ha sido Colombia, todos los grandes problemas que... Ahora, Argentina, pensamos que puede ser como Francia. Lo siento mucho, porque los argentinos tienen unos modales muy europeos, tienen una cultura muy europea, tienen intelectuales, han tenido premios Nobel que no ha tenido España. Es decir, el nivel cultural de Argentina ha sido, de Buenos Aires fundamentalmente, ha sido muy alto y tenemos esa percepción europeísta de un país que lo siento pero mucho, pero esa, que no es europeo.
Ese factor que tú comentabas antes de la inmigración, evidentemente en Argentina la inmigración española e italiana, fundamentalmente italiana, pues diseñó un país, eso, y las clases dirigentes, tú solo tienes que ver los apellidos de los dirigentes que estamos hablando.
Bueno, pero si el problema de México vienen. Es lo mismo.
Ahora, es cierto que en su momento se benefició de determinadas circunstancias y todo lo que quieras, pero es cierto que México, Brasil y Argentina, pues han sido tres países que, dentro de que Argentina está, como dicen los argentinos, en el culo del mundo y es complicadísimo estar a 12.000 kilómetros de Europa, el conseguir sacar adelante un país, pero vivió tiempos sensacionales que afortunadamente se recuerdan, pero que lamentablemente es muy complicado que vuelvan. Y eso, la culpa la tienen los argentinos, la culpa lo tiene el peronismo. Y el peronismo vuelve. Y ha habido tres presidentes que no han sido peronistas y que no pudieron terminar su mandato. Y ahora Macri, lamentablemente, me temo que terminará su mandato, pero volverá el peronismo. Y eso es lo que es fatídico, porque no solo es que una coyuntura económica sea desfavorable o lo que sea, es porque está instalado el peronismo, no es un movimiento, es más que un movimiento, es un sentimiento, como dicen ellos, y una religión. Y sacar eso del sustrato colectivo, mental, de una sociedad, es complicadísimo. Oye, yo que he vivido allí tiempo... Tengo muchos amigos peronistas, muchos amigos, periodistas, por ejemplo, claro, periodistas que no sean peronistas, pues tienes que buscarlos con una vela. Es que es
como en España.
Oye, y gente de primera división, y con productos, por ejemplo, oye, el diario Clarín, yo creo que es la quinta esencia de lo que tiene que ser con el Jornal de Brasil, un periódico, y además ejemplar. Pero, oye, son lo que son y piensan como piensan. Y salir de ese carril yo lo veo complicado. Y por eso, cuando llega Macri, Yo realmente tenía muchas expectativas de que esta historia, porque es cierto que hay un peronismo ya más dulcificado, más sofisticado, si quieres, más quemado con la etapa de los señores Kirchner y todo el saqueo que hicieron en Argentina, y no, y se vuelve a las andadas, aunque sea con un dirigente, digamos, de rostro menos peronista de lo que han sido algunos otros dirigentes saqueadores, pero eso es lo que a mí me lleva a la desolación. Y a la nostalgia,
dice,
de que no puede salir de ahí.
Dice, mira, Pepe, uno de los problemas que tiene Pepe es que piensa que tiene una visión estática de la economía. Es decir, Argentina vendía trigo hace dos siglos y tiene que seguir vendiendo trigo. No, lo sabe.
Yo no les aconsejo que lo vendan, yo constato que lo venden.
En economías dinámicas, España era una... era fundamentalmente una economía sustentada sobre la agricultura y ganadería hace 90 años. Es así. Es decir, ¿qué vendíamos? Vendíamos trigo a Europa. Pero gracias a Dios, ahora el sector agrícola y el sector ganadero tiene un peso, pero es ridículo en comparación con el peso que tiene el sector servicios. ¿Eso qué significa? Significa que en economías moderadamente libres surgen nuevas empresas, nuevos negocios que sustituyen a negocios caducos. En el caso de Argentina, ese proceso no se ha producido. Como, por ejemplo, pongo otro caso. El caso de éxito, que es la otra cara de la moneda. Chile. Chile es un país que también dependía, de hecho es una potencia en materias primas, fundamentalmente en cobre y en recursos mineros, y es un país que se ha transformado, que abrazó el libre comercio y la economía moderadamente libre en comparación con Argentina, y partiendo de la misma base, de la misma renta per cápita, Chile hoy es un país rico y Argentina es un país que cada vez es más pobre. Por lo tanto, no es cierto. ¿Cuál es la explicación de fondo de la pobreza y el declive de Argentina? El peronismo y la mentalidad de los argentinos. Y pongo un caso encima de la mesa. Habéis hablado, y creo que con mucha razón, de que el peronismo no es un partido, sino un movimiento, unas ideas. Unas ideas sustentadas sobre proteccionismo comercial, fuerte mercantilismo, un enorme intervencionismo público a nivel económico, una elevada presión fiscal, lo que se denomina justicialismo. El peronismo es el justicialismo. Y en palabras del propio Perón, porque hay un vídeo, lo pueden buscar en YouTube, en palabras del propio Perón, Perón explicaba en una mesa con amigos y colaboradores, explicaba, hombre, nosotros en realidad, nosotros somos socialistas. Esto es socialismo. Lo que pasa es que lo llamamos justicialismo, porque había eso del socialismo como que pintaba mal, como que no era una palabra agradable, ¿no?
Se creaba un poco allí.
En aquellos años de los 40, con el comunismo, etcétera, fue como que no vendía. Entonces se inventaron la palabra justicialismo, pero en realidad la base es la misma. Modelo intervencionista, proteccionista y fuertemente grabado con impuestos. Y la clave del asunto, para mí, ¿cuál es el punto de conexión entre todos los peronistas y los distintos matices dentro del peronismo? Que todo se sustenta en lo mismo, que es un modelo extractivo que machaca a la estructura escasa, cada vez más escasa, estructura productiva, para subvencionar al resto. Y el dato es que en Argentina, la mitad de la población, se dice pronto, el 50% de los argentinos reciben algún tipo de subsidio. Es, por lo tanto, un modelo clientelar, en donde, a base de que te den una paguita y por miedo a no perderla, sigues votando una y otra vez lo mismo. Es algo parecido a lo que ha sucedido con el chiringuito, el cortijo andaluz del PSOE durante 40 años, solo que llevado a la enésima potencia.
Bueno, Pepe, te voy a dejar contestar, pero a la vuelta de la publicidad, porque tenemos compromisos. Nosotros no hacemos clientelismo, pero tenemos compromisos con nuestros oyentes, Pepe. Y Cristina Vega nos va a hacer el avance, luego lo escuchamos y te prometo que tienes tu turno de palabra.
Muy breve, supongo.
No, es lo que quieras.
Pues lo siento, Pepe, nuestros oyentes están repasando cómo está la actualidad en el mundo. La amenaza de un Brexit sin acuerdo, la cercana recesión económica de importantes potencias como Estados Unidos o Alemania, la crisis en Argentina por el auge del peronismo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la crisis migratoria. Estos serán algunos de los temas que se traten en la cumbre del G7 en Biarritz. Pero, ¿y qué pasa en España? Pues lejos de ayudar a solucionar algunos de estos conflictos internacionales, los que fueron socios de Pedro Sánchez en la moción de censura organizan la llamada contracumbre. Y claro, nuestros oyentes están que trinan.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Thank you.
Cristina Vega, estabas haciendo ese anuncio de lo que nos decían los oyentes y pasan entonces los comentarios, ¿por dónde?
Pues han sido muy críticos con la protesta organizada en Irún por Otegi, el hijo de Josu Ternera y la fugada Marta Rovira, entre otros. Recuerdan a Pedro Sánchez que aquellos que pretenden romper la paz en la cumbre del G7 son los mismos que la uparon a la Moncloa.
¿Qué va a explicar Pedro Sánchez a sus socios en el G7? Que mira, vengo con vosotros, pero los que se están haciendo la vida imposible ahora estos días y manifestándose ante vosotros son mis socios en España, son los que me mantienen a mí.
Lo que va a pasar es mañana, entre la frontera de España y Francia, es un pulso que le va a echar estos ladrones y asesinos al Estado. Y se están entrenando para hacerlo después del 11 de septiembre en Cataluña.
Normal, si se les ha dado fuerzas, si el mismo gobierno nos está alimentando. ¿Qué queremos?
Es una vergüenza que Bildu y todos los separatistas protesten en la cumbre del G7, siendo los socios del señor Sánchez.
Bueno, pues como vemos, mucha indignación por parte de nuestros oyentes con lo que va a suceder en Irún, sobre todo el viendo lo que decíamos antes, ¿no? Que son, al final, los socios, esa nueva realidad que nos quieren vender ahora desde Moncloa, en el que, según la cual, los homologables, los buenos de la película son los antisistema y aquellos con los que no se puede ir ni a la vuelta de la esquina son PP y Ciudadanos. De todas maneras, dejadme que le dé la palabra, como había prometido antes de irnos a la publicidad, a Pepe García Domínguez, que la pedía muy insistentemente después de oír el argumento de Manuel Llamas sobre el porqué Argentina ha acabado como ha acabado.
Solo una postilla final, es una pena que lo tengamos que hacer fuera del debate, ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, una reflexión a propósito del desarrollo económico de cualquier país, una prueba del peine muy sencilla, yo la he insinuado en la primera parte, es irte al Corte Inglés. ¿Quieres saber el desarrollo económico de Corea del Sur? Vete al Corte Inglés, vete a la sección de electrodomésticos y lo vas a ver. Es decir, o si no, vete a un concesionario de coches. ¿Quieres saber el desarrollo económico de Argentina? Vete al mismo Corte Inglés. Creo que hay una marca de camisas que es bastante cara. No hay nada más. Eso es Argentina. Lo siento mucho, eso es Argentina. Lo otro es mito, es mitología. Por lo demás, puedes estar criticar o no el gasto público en Argentina, en España o en Dinamarca, que también es socialdemócrata, pero el problema que tiene ahora mismo Argentina y el que suele tener estructuralmente cada 10 años no tiene nada que ver con el gasto público, tiene que ver con la balanza de pagos. Argentina, uno de sus problemas es, y ahí coincido con Manolo, es su mentalidad, pero tiene una mentalidad muy europea en el consumo. Es decir, esa mentalidad de somos un país rico se traduce en vamos a consumir mucho cuando la economía, por las circunstancias aleatorias que sean, que tienen que ver con mercados internacionales de materias primas, va un poco bien. Por tanto, el problema que tiene Argentina es que cuando empieza a ingresar 4 divisas, se gasta 8 divisas en importación de bienes de consumo, no en materias primas para la industria. Eso lo tiene que financiar de algún modo. Los Kirchner, ¿cómo lo financiaron? Básicamente racionando las divisas. El nuevo gobierno, ¿cómo lo hizo? Intentaron liberalizar, pero para liberalizar, cuando tú tienes una deuda y liberalizas, quiere decir que te endeudas en dólares. Dólares que hay que devolver porque no lo regalan en ningún sitio. Cuando el tipo de interés de esos dólares sube, porque la Reserva Federal Norteamericana, por problemas domésticos de Estados Unidos, hace que suba el tipo de interés, lo que tú debes en dólares se multiplica, porque debes mucho más. Y resulta que como no ingresas divisas, no lo puedes pagar. Y entonces, cuando el día que te das cuenta que no puedes pagar, dices, suspensión de pagos. Ese es el problema que tiene Argentina. En última instancia, la causa, una mentalidad europea de pensar que podemos consumir como un francés cuando no somos Francia. Y ese es el gran problema, básicamente. Son un país de Sudamérica y los argentinos no quieren ser sudamericanos, quieren ser europeos. Pues, oye, entiende que eres sudamericano. Y en Sudamérica, es verdad lo que ha dicho Manolo, hay un país que funciona, que es Chile. Se puede hablar mucho de él, pero es decir que además está mirando a Asia, curiosamente, y seguramente por eso funciona, no está mirando a Europa. Pero todo lo demás, pues bueno, pues es un país de ese contexto cultural. Si no quieres ser lo que eres, le pasa un poco lo que a México. México no quiere ser de origen español, no sabe muy bien por qué, tiene una paranoia. Bueno, pues ahí tienes tu peripecia, pero es eso. Cerramos el paréntesis y hablemos ya de cosas que han indignado a los oyentes.
Bueno, Manuel, eso sí, muchas gracias por quedarte.
Un placer.
Para hablar de Argentina. Carmelo, muchas gracias por todas esas reflexiones, pero no os vayáis. Manolo, tú sí te puedes ir a seguir haciéndonos buenas noticias en Libre Mercado, porque Sara, teníamos que comentar otro de los asuntos del día, que es la situación que se vive en Cataluña, mirando a la sentencia del proceso contra los golpistas, esas declaraciones que ha hecho Cuixart y al mismo tiempo con una realidad, la que se vive en Barcelona, que cada día es peor. Y hoy tenemos un ilustre representante.
Luego te cuento lo que me pasó cuando llegué a Barcelona el lunes pasado.
Bueno, pues mira, ya pidiendo, ¿ves? Alejandro, vas a tener que empezar
aquí
a meter
con una corrección nosotros, pero vamos, pero dejemos a Pepe que nos cuente todo lo que ha pasado en los últimos meses.
Sí, bueno, en Libertad Digital pueden leer: el preso golpista Jordi Cuixart se pone en contra de Junqueras y llama a la desobediencia. Bueno, en línea, ¿no?, con lo manifestado en las últimas horas por el presidente de la Generalidad, por Quim Torra, y novedades también, como avanzaba, sobre la sentencia del 1 de octubre. Según el Confidencial, la sentencia del Procés no va a interferir en la hipotética investidura, ¿no?, de septiembre. Recordamos que el 23 de septiembre expira ese plazo para la hipotética investidura del señor Pedro Sánchez y sitúa el fallo del Supremo en la primera quincena de octubre. A todo esto, un día más, hablamos de la seguridad, o mejor dicho, Luis Fernando, de la inseguridad que se está viviendo en Barcelona. El deterioro, ¿no?, de la seguridad, recuerda hoy, por ejemplo, Luis Ventoso, una vez, no viene del cielo, si actuar al frente de la segunda metrópoli española a una resentida, preocupa y enemiga de los empresarios, como es la señora Ada Colau, que, por cierto, estoy leyendo, sigue aún de vacaciones. No fue sin duda la mejor idea. Barcelona derivó en parque temático de Manteros y Ocupas. La tolerancia malentendida de Colau, que se llama, por ejemplo, aparcar las leyes, ha supuesto un abono perfecto para chorizos, carteristas, trapicheros y navajeros. Y solo ahora, al ver que toda la prensa internacional, como ayer comentábamos, denuncia esa cara fea de la ciudad bonita, se empieza a llorar sobre la leche derramada. También Cristian Campo recuerda hoy en El Español lo que costó décadas y decenas de miles de millones de todos, absolutamente todos los españoles, convertir a Barcelona en una ciudad europea. Ada Colau ha logrado en tan solo 4 años que vuelva a ser conocida en Europa como la ciudad de los ladrones.
Bueno, tenemos a los golpistas, desde luego, enfrentados con Esquerra en este momento, que quiere ser la cara amable del separatismo. O al menos está pormenorizando los tiempos de cara, no se sabe a qué estrategia, para la sentencia del Procés. Y por otro lado, Barcelona, que es noticia día sí día también por una situación de inseguridad absolutamente pasmosa.
No, mira, con permiso, a mí la carta o el comunicado de Cuixart no nos tiene que sorprender. Cuixart es un activista, es un agitador, y evidentemente cuando se acerca el 11 de septiembre, pues le sale, respira por donde respira. Solo le tuvimos que escuchar su declaración final en el juicio para saber quién es Cuixart. Sí es cierto, y es normal, que en vísperas de que haya la sentencia del Supremo y el 11 de septiembre, pues agiten un poco las aguas del independentismo, pero a mí me da la sensación de que muy poco tiene que ver con lo que se han agitado en años anteriores, muy poco, por lo que se está viendo ahora mismo, quitando Torra y dos más. De momento no hay el bulle que había en otros años, ¿no?
Te decía que te iba a contar una anécdota. Yo estuve el lunes en la tertulia de Dieter, salí, cogí el AVE en Atocha, me fui a Barcelona, llegué a la estación de Sants a las 10:30 más o menos de la noche, hice el transbordo para coger el Cercanías, eso que llamáis aquí en Madrid Rudalías, para ir a... Cercanías. Pues cogí el Cercanías para ir a mi casa, que son dos paradas, o sea, como 10 minutos desde que me bajo del AVE hasta que me voy a Cercanías, porque está dentro de la misma estación, y en ese impasse de 10 minutos asisto a la siguiente escena, veo a 5 señoritas, a las que 2 ya las conocía yo, porque yo, en fin, cojo el metro con cierta regularidad, tampoco tanto, un par de veces a la semana, y las tenía fichadas ya, que es de una banda de rumanas que actúa en el metro de Barcelona, que siempre son 5 señoritas y después 2 jóvenes forzudos que van un poco separados de ellas. Las veo disfrazadas de turistas, o sea, pero con un disfraz, pero que además que canta mucho porque no cuela, disfrazadas de turistas, y digo, estas tías ya están aquí, pero fue pensar, estas tías ya están aquí y acaban de robar una maleta, porque estaba, no es broma. Llevaba yo 10 minutos en Barcelona, en la estación de Sants, o sea, que es el centro-centro a la estación del AVE. Bueno, esto es el día a día. Ahora, yo creo que hay una responsabilidad, podemos criticar todo lo que queráis a la alcaldesa, yo soy el primero en criticar todo su miserabilismo, que esa es un poco la idea que ella tiene de la ciudad. Pero hay una responsabilidad fundamental. A ver, el 90% de la delincuencia violenta que hay en la ciudad de Barcelona son menas, magrebís y argelinos. O sea, no es otra cosa. Son bandas de menas que van buscando al extranjero, además se especializan en eso, y ven al extranjero y van con porras flexibles, ¿eh? Aparecen 5 o 6, esto no ocurría antes. Antes había carteristas o navajeros, pero esto de que te vengan 10 tíos con porras, te den una paliza, te dejen tirado y te roben, no ocurría. Bien, el responsable de que esté lleno de menas Barcelona no es el ayuntamiento, es el gobierno de España. Porque esos menas han entrado en España de alguna manera, están instalados en España de alguna manera. Yo no entiendo cómo es tan complicado detenerlos si duermen en la calle, pero esa gente no tiene pisos. Duermen en parques.
Pero son menores.
Oye, serán lo que sean, pero
sí,
están en la calle.
Internos, han estado tal y están en la calle, sí, es
pero,
verdad.
Pero ¿por qué no ocurre en Londres?
Jurídicamente es más complicado, eso está claro, pues porque primero se ha abonado, también hay una policía municipal a la que se ha maltratado, y también es cierto que desde el Estado a lo mejor no se ha cumplido con lo que se tenía que cumplir. Pero es lo que comentaba, y yo creo que además con cierta razón, ayer no me acuerdo quién era, yo creo que era de Ciudadanos, decía, oye, es que solo 1 de cada 10 detenidos al final pasan a la cárcel, sí, pero... detenidos por robo. Violentos.
Pero eso lo dice, hubo una reunión de comisarios hace 48 horas, de comisarios, sí, de los Mossos, que plantean la siguiente cuestión. Oiga, de cada 10 detenidos, sí, por delito, por agresiones violentas, los jueces, pero es que no es que los jueces tengan manía y sean alternativos, aplican,
claro,
el código penal.
Leyes, lógicamente.
Si tienes un código penal que te impide encarcelarlos, hay que cambiar el código penal,
ese
obviamente.
De todas maneras, Pepe, tenemos respuesta del ayuntamiento y creo, Sara, que van a considerar a Pepe algo exagerado.
Sí, exagerado,
¿no?
Exagerado, efectivamente. Pepe.
Son puntuales, van a decir que son puntuales las agresiones.
Es la justificación que ha dado en una entrevista radiofónica precisamente la alcaldesa accidental, ¿no? Si se puede decir, la persona que está, como Ada Colau ahora mismo está de vacaciones, bueno, pues ostentando las responsabilidades en el Ayuntamiento de Barcelona, considera que esa sensación de inseguridad que se ha trasladado incluso fuera de nuestras fronteras, recordamos que es también la portada en varios medios internacionales, es exagerada.
Bueno, pues ya tenéis la respuesta. No merece la pena hacer un debate sobre
eso. Que se lo digan al embajador de Afganistán. Tienes una percepción exagerada.
Pon el adjetivo que quieras, pero evidentemente hay un problemón. Y hay un problemón en la segunda ciudad de España y es Barcelona. Y es Barcelona que fue enseña nacional, mundial en los Juegos, y es verdad que toda España ahí invirtió su dinero. Y ese problema no vale decir simplemente es un adjetivo exagerado. No, ahí hay que meterle mano.
Hay una toma que yo, si me permitís, es decir, la degradación de Barcelona ahora yo creo que se ha hecho muy visible con estas cosas porque son muy llamativas a pesar de ser puntuales. Pero esto viene de antes. Es decir, que Barcelona es la capital de determinado tipo de tema ideológico prácticamente en Europa es de hace mucho tiempo. Ya antes de Colau, el Ayuntamiento de Barcelona no respetaba la ley. Es decir, le pagaba el piso a los ocupas. Y al final yo creo que parte de esto, obviamente el hecho de, pues, hay un problema de inmigración, pero ¿por qué acaban en Barcelona haciendo eso y no en otros sitios? Pues parte de eso es que Barcelona es una ciudad que desde hace años promueve el no respeto a la ley. Y lo promueve institucionalmente, ¿no? Y entonces promueves eso, en el ayuntamiento no hay, o sea, la policía municipal pues no sabemos muy bien lo que hace, la policía autonómica pues está también a lo que está, y al final pues se crea un espacio para este tipo de cosas.
Pero hay circunstancias que tienen poco que ver con bagatelas ideológicas. La Guardia Urbana de Barcelona en el mes de agosto del año 19, o sea, ahora mismo, mientras estamos hablando, el 40% de la plantilla, digo el 40%, o sea, la mitad de la plantilla está de vacaciones en la playa. Dice, pero ¿cómo es posible que en el instante en el que tienes durante Barcelona hay turistas todo el año, pero es que ahora mismo, hoy, en el Paseo, yo estuve antes de ayer en el Paseo de Gracia, era espectacular, o sea, había, solo hay extranjeros, solo hay turistas con cámaras japonesas bajo el brazo. ¿Cómo es posible que tengas al 40% de la Guardia Urbana de vacaciones? Bueno, pues eso explica en parte lo que está ocurriendo, evidentemente.
9:53 de la mañana, 8:53 en Canarias. Una pequeña pausa y vamos ya con la recta final de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
5 minutos para las 10 de la mañana, para las 9 en Canarias. Quedan 5 minutos para que abra El Corte Inglés y ya está con nosotros Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Muy buenos días de nuevo. Pues sí, ya sabéis que continuamos con ese límite, 48 horas, y llegan ofertas increíbles, pero para los más rápidos. Vamos con zapatería, que antes hablábamos de óptica, ¿verdad? Y de gafas, de lentilla. Bueno, pues los zapatos son fundamentales. 60% de descuento en una selección de zapatos de la marca Dustin o Fórmula Joven. También en moda, polos, camisetas, pantalones Dustin, 12 euros. Bañadores en medio tucci a 15. Y polos y bermudas de las marcas Easywear y Green Coast a 9 y a 12 euros. Así que ya sabes, límite 48 horas. Por cierto, los colchones, sí, sí, continuamos con esa oferta. Es un 50% de descuento, nada más y nada menos que en las mejores marcas Flex, Picolinas, Pol, Relax, 50%. Lo pagas en 12 meses y además los asesores del descanso que te van a asesorar acerca del colchón que se adapta a tu complexión, a tu manera de dormir, ¿verdad? Bueno, pues te lo llevamos a domicilio y retiramos el antiguo. Límite 48 horas y también todas estas ofertas en El Corte Inglés.
Pues muchas gracias, Elia, por todos estos consejos, pero tenemos que irnos directamente a los servicios informativos de radio, a la redacción de informativos con Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos traes la última hora.
Pues sí, lo último es el buque Audaz de la Armada, que se encuentra ya frente a la costa de Lampedusa en Italia. Está previsto que se haga cargo de los 80 inmigrantes que finalmente habían sido rescatados y puestos en suelo italiano, los del Open Arms, y está pues aproximadamente hasta ahora prevista la hora para que atraque ese barco de la Armada en el puerto de Lampedusa, como decimos. Así que tendremos noticias a lo largo de la mañana. El partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, se abre a replantear su no a Sánchez, el no que le dieron en la investidura. Esquerra, hay que recordar que se abstuvo, con lo cual hubo ahí división en el independentismo. Bueno, pues Juntos por Cataluña dice que se abre a esa negociación si Sánchez ofrece un espacio estable de diálogo bilateral. Lo ha dicho el diputado suspendido y encarcelado Jordi Sánchez y también su portavoz adjunta Miriam Noguera esta mañana en la radio pública.
Nosotros pedimos hacer política. Y si el Estado español o Pedro Sánchez no está dispuesto a hacer política, es evidente que nosotros no vamos a regalar unos votos para alguien que ignora aquello por lo que la gente nos ha votado.
Hay que recordar, bueno, pues que están también inmersos en la lucha ambos partidos por la repetición de elecciones que quiere Esquerra y la que está intentando evitar de todas las maneras posibles el partido de Puigdemont, porque obviamente parece, según todo hace indicar, que no saldrían muy bien parados en esas elecciones catalanas. Habéis hablado mucho, por supuesto, de lo que va a ser la noticia del fin de semana, la cumbre del G7, pero además de la presencia de los partidos que llevaron a Sánchez a la Moncloa, que están, bueno, pues impulsando esa contracumbre, hay otras muchas derivadas de este asunto. La Federación Nacional de Empresas de Transportes está criticando que las restricciones del tráfico aquí en España por este asunto están siendo más severas, y lo van a ser, de hecho, que las del gobierno francés, que es donde se celebra la cumbre. 3 días sin poder cruzar la frontera por Guipúzcoa, teniendo en muchos casos que ir hasta la Junquera para entrar en el país vecino, con las pérdidas económicas que eso pues supone para el transporte, además, internacional, porque es la entrada a la península, a España y Portugal, de muchos productos que vienen de Europa. Vamos a ver cómo avanza también a lo largo de la mañana el brote de listeria. Las cifras de afectados se prevé que sigan creciendo. Lo último al respecto es que se han detectado lotes de carne mechada contaminada con listeria que fue envasada en junio, al menos un mes y medio antes de la alerta sanitaria, con lo cual, pues obviamente, según se espera, las cifras pueden seguir creciendo, como decíamos, porque ha sido mucho tiempo el que ha estado en circulación esa carne. Y está ya controlado lo último, el incendio de Marbella, que provocaba anoche el desalojo de 40 viviendas en Gran Canaria. Los medios aéreos siguen descargando sobre las zonas quemadas. Está controlado el incendio. La mayoría de desalojados en la isla ha podido regresar ya a sus hogares en las últimas horas.
Bueno, por lo menos terminamos con buenas noticias, Javier. Así que te lo agradecemos mucho. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos contáis en los servicios informativos de radio. Y bueno, es momento ya de pasar a la Crónica Rosa, porque entramos de lleno, Jessica Sánchez, en tu territorio. ¿Por dónde van a ir los tiros en el día de hoy?
Buenos días. Bueno, tenemos a la familia real, que es noticia por varios motivos. Por un lado, el rey emérito don Juan Carlos, que va a someterse a una nueva operación. Será mañana, día en el que además la reina Letizia pues es noticia por ese documental de la cadena alemana que se emitirá en torno a las 7:30 de la tarde, aunque ya hay algunos medios españoles que han tenido acceso al mismo y que analizan o que desgranan el contenido del mismo. Parece que no es tan exclusivo como se estaba vendiendo por parte de la periodista, ¿no?, de Julia Mayor, que es quien lo ha hecho, pero sí que es interesante, más que nada, por los testimonios que aporta, por las entrevistas de personas que analizan, por ejemplo, la de
Mario Vargas Llosa, que ha compartido confidencias con doña Leticia. En fin, será interesante, lo vamos a ver nosotros también.
El reportaje sobre la reina, sí es verdad que ha despertado bastante recelo por parte de muchos periodistas, al menos sí. En diferentes tertulias que he podido ver, que consideran mal que este reportaje se vea antes en Alemania que en España, considerando ellos que lo primero es que los españoles nos enteremos de qué hace.
Yo creo que el recelo viene porque se pensaba en un principio que ella podía haber hecho declaraciones o haber permitido que el medio alemán tuviera acceso a reuniones, a lugares en los que no estaba permitido que pasara a los medios españoles, pero por lo visto no es así. El material, digamos, audiovisual es el mismo al que ha tenido acceso el resto de medios del mundo, incluidos los españoles. Lo que sí aporta es entrevistas, análisis de personalidades, y luego también hay unas imágenes en concreto en las que, bueno, era EFE, el medio, digamos, acreditado oficial, quien distribuyó luego esos vídeos al resto de medios, y sin embargo sí estaba ella, pero tampoco es una novedad. O sea, esas imágenes ya se habían visto y las podía comprar cualquiera. O sea, que tampoco parece que haya habido demasiado privilegio por parte de este medio alemán. Dicho esto, también tenemos al Clan Pantoja, porque Kiko Rivera está negociando su participación en Tu Cara Me Suena. Ya lo contamos ayer. Lo que sabemos es cuánto pide. Pero si quieren saberlo, tendrán que esperar un poquito.
Después de la publicidad.
Porque además ya no se habla con Chabelita. Eso ya es un hecho. Y
pero,
sabemos
pero esto va
cuál ha sido
por
la gota,
¿no?,
que ha colmado el vaso.
¿Y cuál ha sido? También después de la publicidad.
También, bueno. Claro, querido. bueno, es que tenemos un montón de cosas. Luego ya después de la crónica rosa hablaremos también de planes. Porque los viernes todos estamos pensando, ¿no? Teatros,
sí,
exposiciones, música, un poco de todo. Y por supuesto, cine, el día de los estrenos.
Cine, los que puedan ir, los que tenemos hijos pequeños. Desgraciadamente hace mucho que no pisamos una sala de cine.
Bueno, victimismo, ya está el victimismo.
No, hombre, no, que lo hacemos, estamos muy felices. Jessica Sánchez, muchas gracias por este resumen. Ya ven que se quedan con la mejor programación y con esas incógnitas con las que nos ha dejado Jessica.
Bueno, se me olvidaba que vamos a entrevistar a Merche, que viene con su último single.
Ah, bueno, pues mira, todo un motivo más para que no se lo pierdan ustedes. Pepe García Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Carmelo Jordán, muchas gracias. Alejandro Vara, muchísimas gracias. Sara Sanz.
Nos vemos el lunes a las 7:00.
Es verdad,
en punto.
Te iba a decir mañana nos vemos. No, el lunes. Y ahora ya ven, les dejo con todas esas noticias tan interesantes que nos va a contar Jessica Sánchez, la Crónica Rosa, con los servicios informativos de radio y la mejor programación, la de esta casa. Reciban un cordial saludo y sean muy felices.
Es la mañana de Federico. Es radio.